Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a este su podcast favorito, Catarsis. Y si no es favorito, debería de serlo. Esta es su segunda edición, es segunda, bueno, segunda o tercera temporada, no recuerdo muy bien. La verdad es que hemos estado en altibajos con este rollo de publicar y no publicar, por la cuestión de que seguimos trabajando en la revista. Ya pueden visitar la revista online, donde hay algunas columnas que están muy buenas. Y justo de eso va de la mano nuestra invitada del día de hoy. Nuestra invitada del día de hoy es psicóloga, colega mía. Tenemos dos cosas en común, la psicología y el arte. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Bienvenida, Cristina Palapa.
Hola, Yael, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, aquí, lista.
Oye, platicábamos antes de qué calorón, ¿no?
Ay, sí, ya se está sintiendo los efectos del calentamiento global con todo.
Sí, no manches, pero bien fuerte. Creo que hoy fue cuando, ayer. Sentí eso que estás diciendo. Dije, caray, nos estamos acabando el mundo.
Sí, como que cada vez se siente más extremo el clima, ¿no? Tanto frío como caliente, pero estos días sí... Y ya es súper evidente.
Sí, nos da. Y no nos suelta ahora sí que el calor en toda la República. Porque deben de saber que yo estoy grabando acá en San Luis Potosí y ella se encuentra en la Ciudad de México. Y justo estuvo muy raro o interesante la manera en la cual nos contactamos, ¿no?
Sí, porque, bueno, como dices, ¿no? Tenemos esas dos cosas en común, pero aparte, siendo de diferentes estados, pues en realidad no nos hemos conocido físicamente, entonces es una de las ventajas de la tecnología.
Y está padre, fíjate, y que el interés, al final de cuentas, es lo que sigue uniendo a las gentes. Y justo de eso va el tema de hoy que tenemos sobre la mesa, Cris. Bueno, en resumidas cuentas, antes de entrar al tema, Cris es psicóloga y también es una de las muy buenas pintoras que me atrevo a decir que existen en la Ciudad de México. Su realismo es muy bueno. O bueno, no sé muy bien si se le llame así a la técnica. Igual ya me corregirás, un poquito más adelante. Porque yo recuerdo que nos conocimos por una aplicación. Y luego chequé tu Instagram como tal. Y chequé las pinturas que subías y tus trabajos. Y fue una muy impactante para mí, porque pues la verdad, en el buen sentido, pintas muy bien. Y ya cuando me dijiste que eras psicóloga, dije, órale, el salto es algo interesante. Justo de eso va el tema de hoy. Nuestro tema de hoy sobre la mesa es el arte como expresión de la mente, explorando la conexión entre el arte y la psicología. Justo va de eso. Para iniciar. Psicóloga, ¿con qué especialidad o cómo es esto? Porque está muy pegada a la humanidad, ¿no? Humanidades.
Exactamente. Yo estoy especializada en educación especial, me fui más hacia el área educativa.
Ah, ok.
La clínica me gusta, pero no sé, como que me siento tan empática que no... O sea, siento que la clínica me sobrepasaría un poquito. Yeah. Entonces, me fui más hacia lo educativo, que también se me hace súper interesante. Y, pues, básicamente en esa área he tenido toda mi trayectoria, yo creo.
¿Y cómo das el salto a pintura? O sea, ¿ya lo hacías antes? ¿Te fuiste descubriendo en el proceso? ¿Cómo lo hiciste?
Sí, era algo que yo ya había realizado antes. Desde la secundaria tomé, o sea, en mi escuela había talleres artísticos. Fue algo que en su momento no dimensioné como este impacto o esta importancia que iba a tener en mi vida, la verdad. Ya hasta ahorita como que soy más consciente de justo esa importancia de en el pasado haber tomado esos talleres. Y me siento muy afortunada. porque gracias a eso, aunque fuera como materia, no era como tal de que yo le dije a mis papás, ay, llévenme o inscríbanme a tal taller, sino que era una materia más que teníamos que aprobar.
Ya. Yeah.
Pero ahí justamente conocí y desarrollé ciertas habilidades. Desde antes a mí, o sea, de niña me gustaba dibujar y todo, pero siento que quizás no a la mayoría, pero sí a varios niños como que les gusta y dibujan de vez en cuando y así, y hasta ahí yo me había quedado. Y ya con estas materias, pues sí notaba que aparte de que me gustaba, me salía bien. Noté mucho la diferencia con las otras materias, como que el arte era la materia donde yo me sentía así como pez en el agua, y en las otras, ponle que había unas que me gustaban o dependiendo del maestro y todo, pero no era lo mismo. Y pues ya, o sea, esos fueron como mis antecedentes. Después de que yo estudié psicología, me dediqué un poco a ello, como a los 27 años, yo creo. Tuve una especie de crisis de, pues no sé si existencial o de identidad o algo así, donde me puse a analizar que únicamente mi vida era como, no sé, como tachar una lista de esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice.
Ah, ya, yeah, checklist.
Exacto. Yeah. Y pues sí iba bien, digamos, ¿no? Según mi plan de vida, pero no había profundizado en qué tan satisfecha me sentía. Entonces ahí fue donde retomé esta cuestión del arte que me hace sentir, pues es muy difícil de explicar, porque aunque en la psicología también me siento bien, con el arte como que me siento más libre, porque yo soy muy introvertida. La psicología, pues como sea, tienes que tener el contacto con las personas, porque es ayudar y todo. Pero en el arte es como volcarte a ti y para crear. Y luego obviamente está la parte social de comunicar y todo. Pero me hacía falta como esa parte de contactarme conmigo misma, que fue lo que me dio el arte.
Fíjate qué interesante, ¿no? Lo digo porque si te fijas, nuestra carrera, psicología, es como mucho contacto. A veces la gente piensa o lo da por hecho, como por default, que uno tiene que tener cierto cúmulo de habilidades como sociales, muy específicas.
Ajá.
De que tienes que hablar mucho o tienes que saber qué decir siempre. Y no, pues es que en realidad no es así. O sea, creo que... Uh-huh. Y como tú dices, creo que nos identificamos muy, muy, muy bien. Quizás no soy tan tímido o tan introvertido, mejor dicho. Pero creo que lo que comentas de que el arte te da, así yo lo entiendo, como que te da un paso más que la psicología, ¿no? Y me refiero a tu, ¿cómo decirlo? A tu plena, es que se me viene a la mente la palabra de satisfacción, porque sí llena mucha satisfacción personal directamente el arte.
Sí, sí, sí.
Entonces, este reencuentro contigo misma, ¿te agarró en pandemia o en qué temporada fue? Porque dices que te agarró como a los 27, ¿no? Como, no sé si llamarlo como crisis, porque pues creo que no, es como más revalidación del camino, así lo veo yo.
Exacto, sí. Bueno, yo lo vi como, bueno, tienes razón, no es como tal crisis, pero sí fue como un punto de mi vida que marcó muchos cambios. De hecho, fue antes de la pandemia. No fue... sí sé que la pandemia como que nos vino a sacudir a todos, pero yo ya había tenido un momento de sacudida previa, que fue ese. Y bueno, gracias a esa introspección que llegué a realizar y que empecé a tener otra vez contacto con las artes, eso me ayudó a la vez mucho. Entonces, lo que te comentaba de el autoconocimiento, que tiene ese gran poder, y aparte, pues, al ser algo que me apasionaba, también le dio como ese toque que quizás yo sentía que le hacía falta a mi vida, ¿no? Sí, sí disfrutaba lo que hacía y todo, pero creo que la parte creativa también es algo que me hacía falta, como esta libertad de yo hacer lo que quisiera desde cero. Bueno, a partir de ahí ya fue que me decidí a dedicarme también a eso, no únicamente a la psicología. Pero bueno, yo antes lo veía como sí sé de las técnicas, pero pues no me consideraba una profesional. Entonces justamente dije, bueno, si quiero empezar a vender mis obras y todo, sí necesito como cierto conocimiento o preparación, que quizás en esa etapa pues ya no estaba, o así lo sentí yo, para tomar otra carrera, porque ya tenía como ciertas obligaciones y responsabilidades y el tiempo no me daba tampoco. Y fue que empecé a tomar algunos talleres espontáneos y obviamente yo a practicar por mi cuenta, y de ahí me fui.
Y justo a ese punto era mi primera pregunta. ¿Cuál fue como el primer paso que diste para empezar a dedicarte como tal a esto que es el arte directamente? ¿Por qué lo menciono? Porque actualmente tienes un taller, y tu taller de arte realista Roma Norte, creo que tienes muy bien claro como la encomienda que tienes frente a tus alumnos. Entonces, ¿cuál fue como este primer paso que diste para todo este gran camino que has recorrido y que estoy seguro que sigue más para adelante?
Pues fíjate que justo está muy relacionado ambas cuestiones, lo que mencionas de cómo inicié yo y a lo que actualmente me dedico principalmente en el arte, que es en el taller para dar clases a los otros, porque cuando yo tomo esta decisión, pues empiezo yo a tomar talleres. Aparte de comunicar y expresar a mis conocidos de, hey, ¿saben qué? Ya voy a empezar a dedicarme al arte y todo, también recibí como mucho apoyo de que me empezaban a realizar encargos, y eso me ayudaba para comprarme mis materiales, para pagarme mis cursos. Y ya a partir de que tomé algunos cursos y practiqué así como por mi cuenta, llegó un punto en el que dije, bueno, los encargos no son tantos o no son como suficientes para cubrir todos los gastos, y también no todos están dispuestos a pagarlos, ¿no? Como que sí, ahí también me encontré con una barrera de que yo sí. Al principio pues no sabía cobrar, entonces era así de que, pues a 500 pesos, ya 1,000 se me hacía como, ay, es mucho. Ya cuando hice las cuentas de los materiales y todo, ya dije, pues qué cosas, no me salen las cuentas. Y bueno, ya eso también fue parte del aprendizaje, ¿no?
La curva de aprendizaje. Sí,
exacto, dije, bueno, no solo se trata así como de, voy a pintar y voy a vender y ya, sino pues también tengo que ver a cuánto están los materiales, cuánto tiempo se invierte, a cómo cobrar, en dónde vender. Y pues justamente se me hizo un camino medio complicado, sobre todo porque iba iniciando, no tenía mucha trayectoria. Mis conocidos, aunque sí me apoyaban, pues pues no eran así como que, pues cada mes yo voy a encargar algo, ¿no? Y entonces dije, bueno, si ya tengo cierto conocimiento, pues ¿por qué no también me dedico a enseñarlo? Porque es otra área que también me gusta mucho, que también está relacionada justo con el área a la que yo me especialicé, que es la educación. Y pues ahí tomé la decisión de empezar con los talleres. Metí una propuesta para Casa del Lago y tuve la fortuna de quedarme. Eso fue justo antes de la pandemia. Entonces, hasta ahí igual iba bien todo, y luego, ya que iba a abrir el segundo curso, fue lo de la pandemia.
Híjole.
Y, entonces fue así como, ya lo había logrado, pero ahora ya no se puede. Y sí se podía, así como ahora, meter propuesta para en línea y todo, pero ya había cambiado como el esquema, que ahora solo 2 meses y que todo a distancia y así. Y pues, mientras, igual me dediqué a aprender más y todo, a desarrollar como a ver si no se puede ahorita así por pandemia o no me gusta tal esquema, a ver qué puedo hacer yo. Y comencé con unas clases en línea. Después ya se fue calmando lo de la pandemia. Y dije, bueno, si ya empecé por mi cuenta con las clases en línea, pues voy a abrir el taller que sea presencial. Ya busco mis alumnos, renté una terracita ahí, lancé la convocatoria. Y así fue como inicié en realidad el taller, ¿no? No tenía como algún espacio fijo, solo fue así como, pues a ver, busco dónde puedo rentar que me alcance de lo que le cobre a los alumnos. Y de ahí me había estado moviendo de lugar, hasta que ahorita ya me quedé en la Roma Norte, ahí donde estoy, que casi siempre fue por la zona, pero ahorita ya digamos que estoy en un lugar fijo.
Oye, pero si te fijas, el de estar dando algo en educación especial a tener tu taller en arte es un cúmulo de pasos muy interesantes, ¿no? Muy elaborados también.
Sí, fueron muchos cambios. Incluso tuve que tomar cursos así como de otras cosas, ¿no? De marketing, de negocios. Pues yo lo vi en realidad como un emprendimiento también, porque ¿sí? Aunque de psicología también llegué a ser independiente, no sé, como que siento que en el arte sí está más difícil, o quizás también porque no tenía yo la preparación de una licenciatura como tal, sino que era todo de manera autodidacta. Pero justo mi camino, así como inicié yo, y la satisfacción que a mí me dio tomar todos esos talleres, ver cuánto aprendí, cuánto crecí, cuánto me motivé, fue lo que me inspiró a, bueno, si yo me sentí tan bien y me gustó tanto, pues voy a ofrecer eso mismo a otras personas que, aunque se dediquen a otras cosas, y sobre todo con la pandemia se dio, que ya estaban como tan metidos en el trabajo, tan metidos en la computadora, en cosas de la oficina, que ya lo que empezaron a buscar era hobbies. Y muchos de esos hobbies tenían relación con el arte. Entonces, varios de esos alumnos que me llegaron, fue justamente porque en la pandemia se dieron cuenta que les apasionaba el dibujo o la pintura. Entonces, para mí también ha sido muy bonito. Y es como revivir, ¿no? De mis inicios, de cuando yo empecé, a ver cuando ellos igual viven esta satisfacción de lo logré, lo que han aprendido, o que van por otro cuadro y ahora quieren hacer esto otro, o que se meten incluso a otros talleres para seguir aprendiendo, pues sí, es muy, muy enriquecedor para mí.
Y justo eso que comentas de tu taller, ya que hablamos un poquito más, también va muy relacionado con nuestro tema. Creo que has sabido brindar en tu taller esa parte de contención. ¿Por qué luego lo observo yo así? Por lo mismo que comentas de que viene la gente de pandemia y tiene esa inquietud de que se vio al espejo y dijo, ah, ok, como que a mí me late o me gusta la pintura. Vamos a ubicarnos en un taller, vamos a buscar cursos, etcétera. Y tú creo que lo haces muy, muy bien la parte de contención, porque creo que, si mal no recuerdo, alguna vez me comentaste que es como que también enseñas gente que no sabe absolutamente nada, o bueno, al menos trae como la idea de que tiene la pasión sobre tal como, o sea, que le gusta, que le apasiona la pintura como tal. Entonces allá va mi primer pregunta, que es ¿cómo lo llevas el taller? ¿Para quién va dedicado?
Pues en realidad, así como acabas de mencionar, es para personas. Al inicio sí lo manejé como personas con experiencia. Igual parte de mi aprendizaje fue darme cuenta que no se necesitaba como tal, que con que les gustara y tuvieran esa intención, porque obviamente si ya te preguntan es porque algo les atrae, algo les interesa y les llamó del taller. Entonces, con que ya traigan ese interés, ya obviamente va a depender como de cada alumno, pero sí me centro mucho, es como muy, muy personalizada la enseñanza. Todos llevan el mismo programa de los mismos pasos, pero sí varía, ¿no? Si tienen ya experiencia o no, la mayoría no tienen experiencia y ha sido de lo de lo padre del taller, porque justamente de los testimonios de mis alumnos, de los que me, bueno, nos compartieron, que también yo subí a las redes, de cómo o tenían una barrera de que pensaban que no podían, o simplemente no sabían. Y al lograr como ciertos resultados, eso es lo que ha motivado a otras personas que quizás tampoco tienen esa experiencia para meterse.
Y aparte yo creo que eso te da un plus. ¿En qué sentido? En cuanto al taller, obviamente, y como maestra. Porque la parte de contención de, ok, bájale como el volumen a tu preocupación de que no eres experto, experta. Uh-huh. Y mejor abre la posibilidad al aprendizaje, el mensaje que les das, y también va muy relacionado con el tema, como te lo comentaba. Creo que la psicología también es ese paso, la apertura a buscar hacerlo.
Exacto, sí. Y fíjate que pareciera que no meto la psicología, pero sí, o sea, a veces ni siquiera es de manera consciente, pero yo creo que tú lo sabes, estudiaste psicología y eres también psicólogo, entonces de repente como esos conocimientos que traemos o esa preparación, como que ya incluso en tu forma de ser ya está ahí como ciertos conceptos o cierta forma de ver el mundo. Entonces justamente sí, también en la educación o acá con el taller les ha ayudado mucho que, por ejemplo, yo tampoco soy una maestra a partir de que tomé una licenciatura en arte. Entonces también lo ven como, bueno, entonces para yo poder pintar o dibujar, aunque no me quiera dedicar de lleno a eso, pero solo para disfrutarlo, tampoco necesito como algo, como tan formal. Y se van más hacia la cuestión del disfrute. Sí les enseño esta cuestión técnica, de que la aprendan, de que sepan sobre los materiales, de cómo se aplican, pero va más enfocado hacia el proceso de... Tú disfruta el proceso, tú en cada clase ve lo que has aprendido. Incluso la convivencia también para mí es muy importante, que dentro del taller te sientas cierta armonía para que entre todos, o sea, no lo veo así como yo soy la que pone la armonía, sino que en realidad cada uno de los alumnos participe en ese clima. Y se ha hecho algo muy bonito porque están dibujando y platican de ciertos temas, llegan a descubrir que tienen muchas cosas en común, salen amistades. Entonces eso también ha sido como muy padre. E incluso me han llegado alumnos, por ejemplo, con discapacidad, que me han preguntado así como, oye, ¿puedo entrar? Hubo una chica que me dijo que tenía discapacidad intelectual, pero que le gustaba, que no sé qué, y le dije, adelante. Y sí me decía, pero es que ¿cómo le haría yo? Y bueno, eso al final es algo que yo ya tenía la preparación, entonces no fue como, pues le voy a cerrar las puertas porque no sé cómo o porque me da miedo. Yo le dije, sí, no te preocupes, yo me adapto a ti, a tus necesidades. Al final la chica no se inscribió, pero también me llevé una enseñanza de... Bueno, es que tampoco es que estén peleadas las disciplinas, ¿no? Simplemente, en mi caso fue algo que me ayuda a poder incluir a más alumnos, porque tengo las herramientas de saber cómo hacerle.
Hasta incluso creo que si no fuera psicóloga, en sí creo que es lo que propone el arte en general, me atrevo a decirlo, el aspecto social. Sí. Comentas que lo del clima es muy importante para la creación o el proceso creativo, y creo que es muy cierto. Por ejemplo, en la música, componiendo, cuando compones triste, cuando compones alegre, cuando compones de ciertas modalidades, creo que se ve reflejado en el proceso creativo como tal, más bien en la obra final. El proceso creativo se involucra demasiado. y creo que va muy, muy ligado este aspecto psicológico que te propone la misma disciplina de pintura. Pero fíjate que yo siempre he tenido la siguiente duda. Vamos a darle como una pausa a la cuestión del taller. Ahorita lo vamos a retomar. Pero esta duda que tengo es más relacionada a ti misma como artista. Tú redactas para la revista en la que ambos estamos, específicamente en la columna de arte. Y tú entrevistas, como ya te lo había comentado, tú entrevistas a otros artistas de diversas disciplinas. Uh-huh. Y ahora me tocó hacer lo que tú haces en la revista como tal, en la columna.
Ajá.
Y me estoy muy, muy interesado en cómo es tu proceso creativo. ¿Por qué? Porque yo observo cada que redactas, cada que publicas tu columna, que por lo regular es los lunes a las 9 de la mañana, y se me hace que lo tienes bien, bien elaborado. Se me hace de las personas muy elaboradas, pero observas la estructura, pero no le denotas, más bien no le quitas el carácter creativo, y eso me encanta. Entonces estoy intrigado, ¿cómo es tu proceso creativo? Al menos para pintar, vamos a hablar de pintar específicamente.
Ajá, pues...
¿Con qué inicias?
Es que no te podría definir como uno solo, o sea... tengo como varios. Bueno, las obras que he realizado han surgido como que cada una tiene su proceso. Okay. Y es diferente. Por lo general sí parto de una foto, una referencia fotográfica. Por lo general son fotos que yo he sacado, aunque si de repente les quiero modificar, pues sí me baso en otras fotografías. Por ejemplo, tengo una de un danzante que yo le tomé la foto, pero quería representar a Quetzalcóatl como una versión actual con la que nos pudiéramos identificar. No tanto como esa deidad antigua que no tuvimos como un contacto directo con ella, sino como algo de la vida cotidiana. Y justamente me gustó mucho ese rostro, pero el tocado no quedaba con el concepto, entonces... Ahí me puse a buscar imágenes de cráneos, de serpientes y todo. Y ya yo le inventé el tocado. Pero, no sé, por ejemplo, hay unas que son como un poquito más simples. De que de repente tomo una foto y me gustó y la quiero representar. Y cambiarle, no sé, algo como con otro material. Hay veces que en sí no es tanto de que la fotografía sea súper compleja, sino que hay veces que yo me aviento a... Bueno, conozco esta técnica, pero se me ocurre hacerla de esta forma y quiero ver cómo me sale. También hay veces que surge de una idea que ya tengo muy clara, o hay veces que solo es una idea un poquito vaga. También por lo general, como cuando estoy a punto de dormirme, se me empiezan a ocurrir ideas. Afortunadamente, cuando amanezco, sí, las tengo frescas, sí las anoto. O incluso a veces a partir de sueños, a partir de experiencias, a partir de intereses. Te digo, es como muy variado. Y por lo general sí me lleva... Bueno, sí trabajo las ideas como por bastante tiempo. Me gusta mucho también llenarme de referencias visuales, porque pues lo que trabajo es prácticamente lo visual, entonces me gusta mucho tanto identificar de fotos, de películas, de videos, de las redes sociales también. Hay veces que de alguna foto me llama la atención quizás la paleta de color. En otra cuestión, no sé, la posición. Entonces así como que voy guardando ciertas imágenes que me sirvan de inspiración, y llega un momento en el que ya después de un tiempo como que se va armando todo en mi cabeza, pero aún así generalmente me pasa que cuando lo estoy desarrollando sobre el lienzo me empiezan a surgir más ideas o empiezo a cambiar cosas. Entonces Rara vez yo tengo la certeza de cómo va a quedar la obra. Lo que sí tengo la certeza es de lo que quiero representar en cada una. Y justamente decido que está terminada cuando digo, sí, me convence esto que quería yo comunicar. Siento que ya está aquí, con esto es suficiente, y pues ya.
Oye, pero qué interesante amalgama, ¿no? Digo, porque mencionaste varias disciplinas, interdisciplinario para empezar, estímulos directamente, sentimientos o, bueno, estados de ánimo. Y bueno, en realidad sí se ve muy, muy, muy reflejado en tu obra como tal. Y está muy cool, fíjate, siempre tuve esa incógnita o ese interrogante, porque así se denota como tal en tu obra, lo que comentas, elaborado, como ese toque exacto, así lo ubicaría yo.
Sí.
Porque sí está muy pensada.
Ajá, lo que me comentabas al inicio de la cuestión del realismo, es como un estilo, o sea, yo creo, y por eso realicé la columna de esa manera, que cada artista aporta a partir de su arte una expresión de sí mismo, ¿no? Y por lo tanto eso lo hace original, porque aunque varios artistas toquen el mismo tema o el mismo concepto, cada uno lo hace a su manera. Y esto ya lo aprendí también con el tiempo, porque en la pintura, al menos, supongo que también en la música, dicen, no, pues para que seas reconocido debes de encontrar tu estilo, ¿no? Que te distinga de los demás y no sé qué. Entonces yo al principio decía, bueno, pero pues apenas voy iniciando, ¿cuál será mi estilo, no?
Sí.
Ya después me di cuenta que desde un inicio era muy evidente que la parte de realismo es parte de mi trabajo. O sea, no intenté hacer otros estilos. Al principio no me quedaban, luego me metí a un taller donde sí me quedó otro estilo. La obra no es que estuviera mal, la obra que hice, pero no me gustó porque no me sentí yo misma.
Ya.
Entonces, a partir de ese momento dije, pues, ¿por qué no simplemente respeto y acepto cómo hago yo las cosas? Y además, si me gustan, pues, ¿para qué estoy intentando hacerlo de otra manera? O sea, no es tampoco que esté mal hacerlo de otra manera, te digo, sí me gusta bastante experimentar. Pero pues también como disfrutar y aceptar o dejar salir lo que me gusta o como quiero que quede. Y desde niña, te digo, cuando iniciaba con los dibujos que hacía, que me gustaban y todo, desde niña justamente tenía ese tema del realismo, porque me gustaba que las ilustraciones de mi tarea quedaran exactamente lo más exactamente posible al de la monografía o al del libro o así. Entonces ya ahorita pues ya como que ya lo acepté que es parte de quien soy, aunque haga diferentes técnicas, todas llevan ese estilo de realismo.
Oye, pero qué padre, ¿no? Y qué interesante.
Y aunque sí hay estilos o técnicas que me gustan más y otras que digo, pues la verdad no me gustan, no es como tal invalidar una u otra, sino pues es así como con las personas, ¿no? Unas te caen mejor, otras quizás no te caen, pero no significa que sean malas personas o etcétera. Entonces lo veo justamente así como una expresión del artista.
Y está muy interesante porque en lugar de ir en contra de la marea, fluiste. Es decir, te identificaste directamente y dijiste, pues, ¿para qué peleo contra un estilo tan marcado que tengo? ¿No?
Exacto.
Creo que a mucho artista batalla con esa parte porque se topan con cierta técnica y la experimentan y a veces no les llena. Y se van a otra técnica, la experimentan y no les termina llenando de nueva cuenta. Y así es toda una to, todo una deambular, vaya, por técnicas, lo cual no está mal, no se critica, sino que pasa demasiado. Y de verdad yo lo he observado en muchos amigos y amigas que tengo, que les gusta, es como toda la pintura, y sí, es como que no terminan de buscar una búsqueda constante. Y qué padre, por eso es que lo ubico tan precisa tu obra. Ahora, asentándolo y regresando al tema del taller, entonces quiero suponer que esta parte que tú identificaste conforme al proceso de no ir en contra, sino más bien fluir, ¿la enseñas como tal? Es decir, ¿tratas de pasar ese cierto mensaje de fluye con lo que vayas teniendo? ¿O cómo lo evocas más bien en el taller?
Sí, mira, yo creo que lo primero es dejar decidir al alumno que realice la obra que quiera. Eso para empezar ya es una expresión de cada persona, porque hay quienes se van por retrato, hay quienes se van por animales, hay quienes se van por sus ídolos, hay quienes se van por familiares o por cuestiones más personales. Entonces, eso para empezar, ya cada uno está eligiendo con qué imagen se quiere expresar. También dependiendo del momento de su vida, que pues hoy quiero empezar con esto, quizás ya la termina y quieres pasarse a otra cosa diferente. Y también incluso en la elección, pareciera que es algo sencillo, pero justamente hace poco llegó un nuevo alumno y no se lograba decidir porque le gustaban muchas imágenes. Y decía, es que, mira, tengo esta, pero veo otra nueva y también quiero hacer esa. Entonces, cada vez me mandaba más opciones de qué dibujar. Me decía, es que no sé cómo. Y hasta le dije, guíate por tu intuición. O sea, yo sí los asesoro de que igual y conviene esta según tus intereses, que si lo quieres terminar muy rápido, pues algo más sencillo. Si no te importa el tiempo, pero quieres aprender, por ejemplo, en piel, te conviene esto. Si quieres aprender de pelaje, te conviene esto. Pero justamente yo lo que le sugería a decidir con tu intuición. No te vayas por la lógica. Y así fue que eligió su obra. Entonces, desde ahí empieza el proceso. A veces no es tanto desde que haces el primer trazo, sino que el proceso es previo a eso. Desde que eliges, el por qué eliges esa imagen, por ejemplo, cuando hacen retrato, ¿por qué eligen a un hombre y no a una mujer o viceversa? Entonces, aunado a eso, cada clase, el proceso que van teniendo también es como... Sí, les hago sugerencia de primero vamos a empezar por aquí y ya les explico la parte técnica. Pero también les doy chance de, ¿quieres inventarle algo? ¿O quieres usar otro material? Pues vamos a hacerlo, o sea, como también aventarlos a que experimenten o a que ellos se sientan libres, a pesar de que les enseño a hacer una reproducción de una fotografía, es como, dale tu toque personal. Entonces, eso es parte también de la satisfacción de ellos cuando concluyen su obra. El que hice algo que me gusta y aparte en el proceso, justamente hace poco hubo una exposición de las obras de ellos y era lo que mencionaba el papá de una de las alumnas. A mí me impresiona cómo, siendo la misma técnica, se puede identificar perfecto que cada obra tiene su personalidad y va de acuerdo a quien la hizo. Entonces, justo eso está muy padre.
Uh-huh. Entonces, ahí involucramos un proceso catártico, por mencionar algo. ¿Por qué? Porque en el proceso creativo, ponle tú si estás haciendo una obra elaborada, más grande, que requiere un poco de una semana, por así mencionarlo, de días. Uh-huh. No eres la misma persona el lunes que el viernes. Entonces creo que y dándole relación al tema, a nuestro tema de episodio, ahí se ve involucrado otro aspecto, aparte del carácter del aspecto social, el carácter catártico que involucra el arte. Lo evocas demasiado en el taller, o por sí solo lo deja ser?
Mira, hay la parte pictórica. Sí lo dejo que se dé natural. Dependiendo también la situación, ¿no? Por ejemplo, cuando sí quieren inventarle o hacerle algo diferente, sí ya los llevo a que hagan un poquito más de introspección de sus gustos. Igual, a ver, no sé, compara con otras obras o según esta obra, ¿qué mensaje quieres transmitir? Pero fíjate que también esta parte de catarsis, y me lo han mencionado los alumnos, justamente como es la, bueno, es una reunión de personas que tienen un interés en común, y aparte el arte evoca mucha sensibilidad. Entonces los temas que se tratan verbalmente también son como, es como, ok, venimos para dibujar, pero el dibujo nos permite como sacar, sí por el lápiz, pero también socializar las vivencias de la semana, lo que me acaba de pasar y compartir entre todos. Entonces, justamente sí hay una alumna que lo menciona mucho de que ya necesitamos hacer catarsis o ya venimos a hacer catarsis, porque es parte de lo que te mencionaba del clima, de que, bueno, sí procuro que sea agradable, pero también procuro que se tenga esa confianza de que es un espacio seguro. Entonces, eso también lo aprendí de otros talleres que son quizás como más académicos, más de aprende la técnica, de que quizás sí había como rivalidades o críticas de que el otro no sabe hacer tal. Entonces yo aquí lo que también me interesa mucho es eso, de crear un ambiente donde los alumnos entre ellos mismos se apoyan, y eso les sirve tanto emocionalmente, y por eso te digo que se crean amistades muy bonitas, pero también a nivel del dibujo. Es súper padre cuando suben sus avances y yo, sin decirles nada, veo cómo ellos mismos se comentan de wow, sí, lo lograste y no sé qué. E incluso durante el taller, ¿no? De te está quedando bien padre y ahora le avanzaste en esto y cómo le hiciste y así. Entonces, eso también es, yo creo que un plus que sí me enfoco en darle al taller. De que no vayan, se vayan únicamente con que aprendí a desarrollar la técnica, sino que independientemente que ya terminaron su cuadro, se vayan con un aprendizaje personal y también con amistades.
Oye, pues entonces permíteme felicitarte, porque creo que es la principal función del arte como tal, que sea un lugar seguro y que donde pueda ser. Y sí, va muy relacionado a la técnica que también le enseñas, pero va mucho de la parte de un lugar seguro, porque si te fijas, el refugio de casi muchos años de humanidad viene siendo el arte en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones. Entonces, ahondando más en el taller como tal, ¿para quién va dirigido? ¿Quiénes pueden entrar? ¿Para quiénes se pueden contactar contigo si están escuchando este episodio?
Pues mira, lo dirijo para personas de 15 años en adelante. Sí he dado clases a personas de menor edad, pero esas ya son más particulares, o lo hago como en un grupo diferente por la cuestión de desarrollo.
Okay.
Pero sí, el taller en general es de 15 años en adelante, con que les guste o les llame la atención, aunque no lo hayan hecho, la pintura o el dibujo. Y también que les guste el estilo realista, porque lo que hacemos, pues sí va enfocado al realismo. Entonces también, si buscan algo como más abstracto, pues ahí sí les recomendaría otros talleres, como que especializados en eso, ¿no? Para ahora sí que garantizar la satisfacción de lo que están buscando, que sí se lo lleven. Pero justamente solo con esos, digamos que requisitos, ya es suficiente para entrar al taller.
¿Próximamente tienes inscripciones o constantemente es de libre inscripción?
Sí, es como libre, porque es un taller continuo. Entonces, conforme van terminando unos alumnos, van entrando otros. Entonces, sí es un cupo limitado, por lo mismo de que es una enseñanza personalizada. Y justo para que cada alumno tenga como la atención necesaria. Pero sí, casi siempre las inscripciones están abiertas, por lo mismo de que van terminando obras. Y próximamente, bueno, ahorita el horario es los sábados de 12 a 3, pero próximamente voy a abrir otro taller, los sábados de 4 a 7, que ya va a ir enfocado a la pintura en pastel. El que ahorita estoy dando en las mañanas es de carboncillo sobre lienzo. Es dibujo, aunque parece pintura, es dibujo, pero también es una técnica que no se ve en todos lados. Entonces también como que eso es lo que les llama la atención. Pero ya para también enseñar otra técnica en cuestión ya de meternos al color, voy a abrir este otro taller.
Qué interesante. Y qué padre. Yo la verdad invitaría a la gente. Lamentablemente está en la Ciudad de México, y también te voy a hacer una pregunta relacionada con eso, pero lamentablemente está en la Ciudad de México. La gente de la Ciudad de México que nos escucha, aquí tenemos a Chris. Igual ahorita en un rato va a dar sus redes sociales, pero los invito a que se inscriban como tal con ella. La pregunta que te quiero hacer es esa, relacionada con la parte virtual tecnológica. Casi estoy seguro de la respuesta, pero igual te la quiero hacer. ¿Qué tan posible es una enseñanza de arte que involucra hacer siendo en línea?
Sí lo llegué a intentar en algunas ocasiones, pero definitivamente no es lo mismo, y sí lo siento más cansado por la cuestión de que siento que no me puedo enfocar 100% a la cuestión de la técnica, sino que tengo también que estar revisando cuestiones tecnológicas. Entonces, si se puede, prefiero mil veces que sea de manera presencial.
Y vaya que sí se le batalla con la tecnología, ¿verdad? Es que...
No, y es que aparte yo no le sé mucho, entonces si me pasa algo ya como que me estreso mil porque no sé cómo solucionarlo, pero pues también es parte de la tecnología. Así, o sea, hay cosas que no se pueden evitar.
Es que ustedes no están para saberlo, los que nos están escuchando, pero esta es la tercera vez que se intenta grabar. Así es que por si escuchan algo medio mocho o algo así, es por eso. Pero bueno, ya estamos en la recta final, Chris, para allá, para ir liberando el episodio. Bueno, ya hablamos de la relación que hay como tal, de tu taller que llevas. Lo veo muy reflejado, está muy, muy, muy lleno de psicología y de libertad que te da el arte, tu taller. Los seguimos invitando a que se inscriban. Y ya por recta, así dime.
Bueno, antes de despedir, no sé si pueda también, ya les platiqué yo de mis dos talleres, pero dentro del taller también estoy trabajando en equipo con otros artistas, entonces igual si son de la Ciudad de México y les interesan estas otras disciplinas, por si se quieren inscribir o pedir informes, también está un taller. Bueno, es un profesor de escultura que está dando un taller de modelado de figura humana en plastilina, que también está muy bueno, muy recomendable. Hay un taller de grabado, una técnica japonesa poco conocida, que es litografía sobre madera. Y bueno, próximamente también va a haber de maquillaje artístico y de stop motion para niños.
¡Órale!
Entonces, sí, me gusta justamente en esta parte de que todas las disciplinas aportan, que es parte que también trato en la columna, ¿no? Aunque sí, yo me dedico más a esta línea, pues al final el arte se expresa también en diferentes formas y todas son bien enriquecedoras. Entonces, justamente quiero como complementar, porque para... Bueno, gustos hay muchos, ¿no? Entonces, para dar más chance a que si les gustan otro tipo de disciplinas también se puedan ofrecer ahí en el taller.
Ok, ¿cómo se pueden contactar con esto? ¿Contigo directamente?
Pueden por las redes sociales, principalmente en Instagram, es donde subo más. Se llama Taller Arte Realista, pero también estoy en Facebook y hace muy poquito ya abrí la cuenta de TikTok.
Ok.
Y sino también por mis redes sociales, en caso de que les guste la cuestión del dibujo y la pintura, también pueden ver en mi cuenta de Instagram principalmente, que es Cristina Palapa-art, para que también conozcan mis trabajos y vean más o menos cuál es mi enfoque hacia el realismo y las técnicas que manejo para enseñarlas en el taller.
Correcto. Bueno, ahí quedó la parte de talleres y de tu trabajo como tal. Bueno, una extensión de como tal de tu trabajo es de la columna, es en la columna de la revista Catarsis. Aquí te podemos encontrar todos los lunes. La manera en que lo llevas, déjame te digo que es muy muy interactiva y les cuento, es muy interactiva. Hay notas de voz, notas de audio del mismo entrevistado. Imágenes de la misma obra del artista y el único e indiscutible forma de redactar de Cristina. Entonces, se las recomendamos. Muchas
gracias, Jay. Sí. De hecho, recomiendo también, sobre todo, por lo mismo de las, bueno, aparte que son las diferentes disciplinas que se ven, cada artista tiene una trayectoria muy diferente. Siento que sí, su trabajo igual refleja mucho la personalidad de cada uno.
Sí.
Entonces, eso es como de las cosas más interesantes que se me hacen. Con la entrevista podemos como entender un poquito más las fotos o videos que nos comparten ellos también de su proceso y de su trabajo creativo.
Así es. Y es de las que cada que publica la gente luego corre a darle vista y a checar qué hay de nuevo, qué trae de nuevo Cris. Entonces lo podemos encontrar por estos medios, por la revista, por sus redes sociales. ¿Podemos repetir de nuevo cuenta tus redes sociales, Cris?
Claro, en Instagram, en TikTok y en Facebook estoy como Cristina Palapa-art. Y del taller estoy como Taller Arte Realista.
Correcto. Pues miren, ya estamos cerrando ya este episodio. Lamentablemente, por cuestiones tecnológicas, y de verdad es por cuestiones tecnológicas, se reduce el tiempo. Entonces, ¿qué más me gustaría que hubiera sido más tiempo y el espacio se hubiera prolongado un poco más? Y sobre todo por la parte visual, creo. Pero ya tendremos ese episodio juntos, grabándolo presencialmente. Ya verás, Cris.
Sí, ojalá que sí.
Ya verás. Verás que sí, Cris. Entonces, ¿algo que le quieres comentar a la audiencia?
Pues quizás invitarlos a que se acerquen de una u otra manera un poquito más al arte. Cada persona tiene como cierta inclinación hacia cierta disciplina, pero creo que si todavía se acercan un poco más a conocer, quizás no tengan la intención o el gusto por practicarlo, pero sí, no sé, quizás asistir a conciertos o apoyar a ciertos artistas locales, porque sí se da mucho esta cuestión de que si son artistas que ya fallecieron o si son artistas extranjeros, valoran muchísimo el trabajo, pero en realidad hay artistas muy buenos en cada estado de la República. Y pues yo creo que vale la pena también acercarse a ellos, conocerlos de manera personal, apoyarlos. Y pues básicamente eso.
Perfecto, Cris. Pues ya escucharon a Cris, una mujer muy talentosa, colega psicóloga. Y probablemente va a estar colaborando un poquito más en este podcast en próximos episodios. Muchísimas gracias, Cris.
No, de nada, al contrario, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto, me divertí bastante.
Vaya que sí.
No, sí estuvo muy muy entretenida la plática. Muchas gracias a esta.
Pues ya tendremos otras. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Por favor, no se olviden de compartir, darle like suscribirse y sobre todo comentarnos qué les parece ese tipo de episodios. Les comento que los que vienen, los siguientes episodios van a ser de, igual de lo mismo, de columnistas que están redactando en nuestra misma revista, Catarsis. Por favor, si no has conocido Catarsis, te dejo el link en la descripción para que te metas a checar la revista. Es muy interactiva, a lo que me han comentado, es muy interactiva y por lo regular tratamos de publicar cosas que son, caen en el rubro de lo distinto, por así mencionarlo. Entonces, espero que le puedas dar una checada y nos estaremos escuchando en los siguientes episodios. Muchísimas gracias, Chris.
Muchas gracias, igual saludos a todos.
Va que va. Adiós.